De opiniones, ¿no? Recién escuchábamos al analista, al especialista en política ahí, Federico González, donde fue muy categórico en relación a la situación actual, pero estamos tratando de que todos y cada uno den su opinión. Lo tengo en línea al intendente municipal, a Sergio Bordoni. Hoy se me hizo muy presente la necesidad de charlar con él por dos cuestiones. Primero, justamente porque la presidenta del Consejo Deliberante, directora de PAMI en otro momento, Carmen Soberchia, muy querida, concejal desde ya, agradecía y ponía en relieve el tema de la salud pública en el distrito de Torquín, la atención de terapia intensiva, destacando principalmente esto, ¿no? Más allá de todo el trabajo y de lo bien que la han tratado, que inmediatamente generó un montón de mensajes acá. Entonces dije, bueno, es un tema para charlar con el intendente a esta altura del partido, ¿no? Como se dice popularmente, en el momento en que está cruzando al país y a la sociedad argentina y a todos los argentinos. Y atrás leí un posteo que me pareció muy brillante, que seguramente lo piensa y lo va a repetir en este momento. Sergio, buen día, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás?
Buen día, Arnaldo, ¿cómo te va? Bien, acá estamos, trabajando.
Bueno, digo una vez más, ¿no? Te enorgullece que estas cosas pasen, que la gente, no solamente que agradezcan, sino que la respuesta a las cuestiones de salud, como siempre lo estás pregonando, estén en nuestro distrito y que esté a la altura de cualquier otro distrito de la provincia de Buenos Aires.
Sí, la verdad que nos enorgullece tener el hospital que tenemos, ¿no? Y esto se debe a todo el trabajo realizado en estos 10 años de gestión desde que me hice cargo como intendente y a la contribución de todos los contribuyentes del distrito, ¿no? Que han aportado sus impuestos y que lo vean reflejados en lo que es la salud, ¿no? En algo tan importante y que tan mal nos tuvo en la pandemia, ¿no? Donde hubo que tomar decisiones drásticas de decir, bueno, necesitamos una terapia y había que hacerla. Y siempre digo, siempre Dios nos ayuda porque me acuerdo cuando decidimos hacer la terapia, estaba colapsado el país, estaba colapsado, no alcanzaban las camas de terapia en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país, y bueno, siempre, como siempre digo, el privado tiene que estar, y en ese momento Horacio Granzi fue el que puso todo el dinero para hacer la terapia y la provincia equiparla de pie a cabeza, de las camas, respiradores, bombas infusoras, de todo. Bah, yo, la verdad que siempre la ayuda del Estado y del privado, en este caso Horacio Granzi, que fue el que pagó toda la construcción en seco, como llave en mano, de la terapia intensiva de Torquín, siempre no voy a dejar de agradecerla jamás, porque en momentos tan críticos que se vivió lo que fue la pandemia, tener la ayuda del Estado y tener la ayuda de un privado que vio que las cosas que se estaban haciendo eran importantes para la salud, y bueno, y ahora quedó la obra y están trabajándose todos los días. Aparece gente que va a la terapia, lamentablemente, ¿no? Porque yo digo, si tuviéramos la terapia vacía, siempre estaríamos mejor porque no habría personas en riesgo. Pero bueno, se tiene que utilizar y se utiliza, y los médicos están, las enfermeras están, los equipos están. Y bueno, y nos llena de orgullo que eso así sea. A veces, cuando entras a terapia, uno quiere que salga lo antes posible. A veces las cosas salen bien y a veces te toca perder a algún familiar o a una persona, porque así es la vida, ¿no? Pero bueno, hoy estamos entre una de las terapias que funciona en esta zona de influencia, donde a veces nos han mandado enfermos de distintas localidades de otro distrito, ¿no?
No se le pone ningún tipo de resguardo en ese sentido. Si hay una cama, se le da. Y si no, se prioriza el local. ¿Es algo así el sistema que se implanta? ¿Es una decisión política o es un protocolo?
Yo siempre digo, si yo no soy agradecido, porque cada vez que nosotros teníamos que derivar a alguien a una terapia intensiva, yo me levantaba a la hora que sea para llamar a intendentes y decirle, che, necesito una cama para una persona del distrito y no puedo conseguir cama, y me atendían los intendentes y me daban la cama. Yo hago lo mismo cuando me llama algún intendente o cuando se comunican algún director o secretario de salud con mi secretario de salud. Saben que si hay camas disponibles, acá no se oculta y se le da. Aún se le pueda facturar o no se le pueda facturar. Porque la vida humana tiene que ser atendida cuando lo necesita. y yo tengo que ser agradecido tanto, como siempre digo, del Hospital Pena, que es un hospital que siempre estuvo a disposición del distrito de Torquín para carenciados y para no carenciados, ¿eh? Porque a veces no había camas de terapia en los privados, y el Pena, haciendo la excepción, que porque es para un hospital para los que no son mutualizados, nos atendían igual. Entonces, eso lo viví en 10 años de gestión que llevo, y soy agradecido, y no soy egoísta en ese caso. Si hay lugar en mi terapia, no en mi terapia, en la terapia de Torquín, tiene que estar para atender a los enfermos, ¿no?
Y alguien te puede decir, te puede criticar, o te puede poner esto como una carga. ¿Y cómo? ¿Con la de nosotros le salvás la vida a otro? Porque eso te puede pasar, más hoy en día con lo que se pregona desde arriba, ¿no?
Sí, pero también tienen que entender que cuando yo derivaba a otros lugares, y era con la de otro distrito, salvaban un paciente de Torquín. Entonces, por eso, el que está en los zapatos, en este caso, yo de intendente de Torquín, y 10 años gobernando, cuando no teníamos terapia, desesperadamente pedíamos para que nos atendieran, porque aunque tuvieras mutual, a veces no conseguías la terapia, ¿entendés? Era muy difícil. Entonces, bueno, nada, yo siempre recalco eso, y es una cuestión política. Para mí la salud es esencial, tanto para mis vecinos, de hecho muchos lo agradecen en las redes y lo demás, cuando hemos derivado a distintos hospitales, no solo de Bahía Blanca, sino del Cruce, Florencio Varela, de La Plata, de Buenos Aires, el avión sanitario, que dicen, sí, pero lo hacen con nuestros impuestos. Sí, está claro que lo hacemos con los impuestos de todos, pero también tiene que haber una decisión política, porque sin ir más lejos, también se tributan con impuestos nacionales. ¿Qué nos devuelven a los del distrito de Torquín, no a la provincia de Buenos Aires, de la nación? Absolutamente nada. Entonces, cuando hay una decisión política de un Estado que quiere estar presente, no, porque es un Estado que quiere tener a los habitantes abajo de su suela para poder dominarlo. ¿Qué le puede sacar a una persona que se está por morir? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. Hay gente que habla porque habla, y tienen todo el derecho a hablar porque estamos en democracia. Pero en la realidad, después pasa esto. Pasa que cuando hay una necesidad, si no hay un Estado presente, la persona se muere. Si no hay un Estado presente, la persona no se educa. ¿Entendés? Porque no hay universidades, porque no hay medios de educación o medios de movilidad para trasladar chicos, como en este caso lo estamos haciendo desde Saldungaray, Ventana y Villa, que vienen a la escuela técnica o a la escuela agropecuaria, y lo estamos haciendo porque hay una decisión política. Si no, a ver, no tengo obligación de hacerlo, porque todos me discutían eso, pero vos lo hacés porque querés, y sí, porque quiero, no, porque le estamos dando la misma prioridades que tienen, las mismas expectativas que tiene cualquier alumno que quiera desarrollarse en la escuela técnica, que muchas veces te dicen, sí, pero tendré que pagar el padre, y sí, la verdad que sí, porque estamos asegurando educación secundaria tanto en Saldungaray como en Sierra, como en Villa, hay escuela secundaria, y es obligatoria. Entonces, bueno, vos podés mandar a tu hijo, y vos querés cambiar de rama, decir, bueno, voy a la escuela técnica, una escuela agropecuaria, tendría que hacerse así, pero bueno, acá no se mide eso, en este distrito, mientras podamos hacerlo, lo vamos a hacer. ¿Está crítica la situación? Está crítica, pero mientras podamos hacerlo, lo que es educación y lo que es salud, siempre fueron prioridades para mi gobierno.
Hace unas horitas publicaste, no hay plata para hospitales, rutas, jubilados y universidades, pero sí hay plata para tapar la cara de Esper porque se descubrieron sus vínculos con los narcos. No es una opereta, es la realidad. Dejen de tomarle el pelo a los argentinos y pónganse a gobernar. Jorge Tayana te acompaña y te dice, la renuncia de Esper es un logro del pueblo argentino que repudia su conducta y asociación con Machado. No borra ni limpia la matriz de corrupción que ha mostrado el gobierno de Milei con el caso Libra, las coimas del 3% y la estafa a los productores y negociados de la timba financiera y bla, bla, bla. Bueno, seguramente que muy motivado, ¿no? La gente de la política por el ejemplo de la política que está dando justamente el gobierno nacional, en este caso, Sergio.
La gente que vino a combatir la casta, como lo decían y se rajaban las vestiduras, ahí tienen los casos de corrupción que tienen, y llevan 2 años de gobierno. 2 años de gobierno. Y que la cuenten como quieran. Esto de la renuncia de Esper, que el único que lo bancaba en el gobierno era el presidente de la nación, es lo más claro de que, o sea, más claro echarle agua a esto, ¿entendés? No es que acá se quiere tapar el sol con las manos. No, no, esto es real. Primero dijo que no lo conocía, después dijo que lo había conocido y que viajó una sola vez en un avión de él, y eran 35 viajes de avión. Después dijo que no, que le había facturado para un trabajo que le había hecho de una mina, esa mina estaba clausurada por es todo una mentira, una falacia, que solamente un presidente necio como el que tenemos, que se cree que la tiene clara y que nada le podía llegar a pasar, y le está pasando lo peor de lo peor, de una hermana que cobraba el 3% de coima, de que en 48 horas bajaron las retenciones para que los grandes pulpos financieros de que están con los cereales en 48 horas llenaran el cupo, porque fue así, y cuando la gente común del campo que se rompe el tuje todos los días trabajando el campo quisiera sacar algo para no pagar retenciones, ya estaba el cupo cubierto y se terminó las retenciones. O sea, toda una mentira política que viene a que nos acostumbra este gobierno ya, como la criptomoneda, como todo lo que han querido tapar, y que se pongan a laburar realmente, porque realmente lo único que han hecho es timba financiera, totalmente lo único que han hecho, y recortar todas las provincias, que de hecho, por eso, ahora Santa Fe no está con Milei, Córdoba no está con Milei, y si no, se lo viene diciendo desde el primer momento. Hagan el pacto de mayo, de julio, hagan todo lo que quieran. Después no van a recibir un peso como no lo estaba recibiendo la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y hoy tenemos una situación económica crítica en la provincia de Buenos Aires, derivada de un gobierno nacional que nos ha privado de todo lo que de seguridad, de educación, de salud, y nos tenemos que hacer cargo nosotros de la provincia. Entonces, realmente, anoche tenía mucha bronca y posteé lo que posteé, pero yo pienso exactamente lo que posteé y no lo puse para quedar bien por esto.
Para
no,
tener
no,
más like.
Y lo siento así, ¿eh?
Bien, bueno. Un mensaje en relativo a lo que habíamos hablado hace un ratito, dice, por no encontrar turnos en hospitales públicos en Bahía Blanca, pedí precio para hacerme una tomografía del cerebro con 12 codoppler de corazón y carótidas, me pidieron 320.000 pesos en el hospital de Torquí y me las hicieron sin pagar un solo peso por la obra social. Por siempre agradecido y pagando impuestos con gusto, dice Carlos Mandolesi.
Por eso te digo, hay cosas. ¿Cuándo en Torquí se pensaba que uno podía tener un tomógrafo? Bueno, hoy lo tenemos. Entonces, hay cosas que no tienen precio. Sí tienen un precio de mercado, pero no tienen precio en haberlo logrado. Y la gente, hoy venís con un ACV, por lo menos podemos diagnosticar si realmente es un ACV, ¿entendés? Con una tomografía. Por eso hay cosas que, como decía Carmen en la nota, que la verdad que no tiene nada que agradecerme, porque vuelvo a decir, esto lo hicimos entre todos, pero te das cuenta cuando te pasa un problema y venís y tenés que entrar a la terapia o tenés que entrar al hospital de Torquín, de la atención que tenemos. Entonces, bueno, nada, es eso, es que cuando a alguien le toca lamentablemente entrar por un tema de salud, esté atendido y se vaya con un problema resuelto. ¿Podemos tener equivocaciones o a veces falencias? Sí, seguro que sí. Pero esa es la cantidad. Yo me gustaría que la gente viniera una mañana al hospital para ver la cantidad de gente que viene al hospital todos los días. Todos los días. Y a la noche, en las guardias de 24 horas, te puedo asegurar que gente y gente y gente. Se ha hecho grande el distrito y no hay otra. Entonces, bueno, la gente realmente viene al hospital municipal, que es el único órgano afector que tenemos, ¿no?
Sergio, ahí me avisaba la presidenta del Centro de Jubilados que han puesto local a disposición para informar y capacitar a la gente de cómo se tiene que votar en las próximas elecciones, que lo vas a hacer personalmente el próximo viernes a partir de las 17 horas aquí en Sierra de la Ventana. ¿Tan difícil va a ser votar? ¿Tan difícil va a ser votar?
A ver, no sé si es difícil para nosotros, no sé si es tan difícil, pero yo te voy a comentar algo. Para que, fíjate vos, que uno le parece, yo por ejemplo que estamos en política, y hablamos todos los días de política, estamos más empapados en el tema, no nos dimos cuenta y nos comimos el escalón. En las elecciones pasadas, mucha, pero muchísima gente, no te das ni idea, la cantidad de gente pensó que lo de agosto era un paso.
No te das ni idea. La cantidad. Y que no fueron a votar por eso.
Y que no fueron a votar por eso. Dicen, Pino, quedá tranquilo que en octubre cambiamos la ecuación, va a ser 4-2, vas a ver. Sí, les decía yo, ¿qué les voy a decir? Yo quiero que vayan a votar en octubre también la gente. En octubre tiene que ir a votar, porque nos estamos jugando, no un distrito, nos estamos jugando la nación, ¿entendés? Entonces yo le digo que sí, pero ese escalón que no lo vimos, y me lo llevé puesto, porque no lo vimos, ¿no? Uno porque está todos los días andando hablando de esto, pero la gente común que no llega a fin de mes, que no puede alimentar a su familia, que no puede pagar la luz, no piensan si son paz, si son lo que sea, ¿entendés? Están pensando cómo llegar a fin de mes y no están empapados todo el día ni mirando televisión ni escuchando radio, ¿entendés lo que digo? Y esto es igual, no es tan difícil, va a ser distinta porque no va a haber cuarto oscuro, vas a entrar donde están las autoridades de mesa, va a haber dos atriles para votar, te dan la boleta al presidente de mesa firmándola con la virome de que es indeleble del presidente de mesa, no podés usar otra viromen. Llegás ahí, elegís la fuerza que querés votar con una sola cruz, doblás la boleta de tal manera que no se vea lo que votaste y la introducís en la urna. Pero eso te va a estar enfrente de todos los fiscales y del presidente de mesa. O sea que no sé cómo se vaya a diagramar en las escuelas, pero va a ser algo así, similar así. El tema es mostrarle la boleta, porque es una boleta distinta. Muchos jubilados, por ejemplo, me han llamado, ¿cuándo van a repartir boletas? No hay boletas para repartir. Y ahora con esto de lo que tenemos ahora de la bajada de SPER, esperemos que no reimpriman todas las boletas, sería una locura, porque la verdad...
Son miles de millones, decían, claro, que es algo descomunal.
De 12 millones de dólares, una locura, una locura. Que haya que reprimir boletas, no, me parece a mí que tiene que quedar la fotito de SPER como algo repudiable, para que la gente se dé cuenta quién estaba de candidato y no se olvide, y por otro lado, 12 millones de dólares cuando no hay un peso, según Milei, para gastar en el país, gastar 12 millones de dólares por una porfía del señor presidente de la nación, porque cuando lo criticaban a Kicillof, que la boleta papel, que era un desastre, cómo iba a ser la lesión, que se iban a robar todo, que lo que salía a mantener, repartir las boletas, y ahora se quieren gastar 12 millones de dólares, ¿por qué? Porque tenían un narcotraficante de candidato. Entonces, macho, la verdad, vuelvo a decirte, no hagan la misma boleta, no manden a hacer las boletas nuevas, y hagan el corrimiento de lista como corresponde, porque si este hombre Santilli estaba de tercero, no puede ir de primero, ¿cómo va a ir de primero? Tienen que subir, como cuando en una elección acá, me acuerdo que no sé quién era que se
pero,
bajó.
Pero la ley electoral dice que tiene que reemplazarlo del mismo género, me parece, Sergio. En eso no
pero
tiene...
Pero si vos reemplazás del mismo género, tenés que hacer un corrimiento terrible, Arnaldo. Terrible el corrimiento que tenés que hacer, ¿eh? No es que no cambiás del tercero a primero y se terminó el asunto. Tenés que cambiar todo.
Claro. Yo creo que esto va salteando
no
todo
se
hacia
va a llevar a cabo eso. Yo creo que no se va a llevar a cabo. Si no, ahí sí tenés que agarrar y hacer todas las boletas nuevas. Si vos haces ese corrimiento, tenés que hacer todas las boletas nuevas. Es un gasto, pero sideral para lo que es hoy la economía argentina, donde la nación no gasta un cobre en lo que no sea nada más que déficit cero. Después, ¿qué otra plata pone la nación? Nada, absolutamente nada. Las rutas son un desastre, los hospitales nacionales lo está desfinanciando, las universidades también. Entonces, vuelvo a decir, criticaron a Kicillof porque había un desdoblamiento de elecciones, porque suspendieron las PASO. Una elección impecable. No hubo fraude, como decían que iba a haber, porque cuando se pierde acá hay fraude. Acá se perdió las nacionales del año 2023 y nadie del peronismo dijo que hubo fraude. Se ganó en un balotal, fue presidente Milei, así nos va por ir, porque la gente votar enojada, nos está gobernando un demente. Y bueno, entonces ahora tenemos que aguantar esos gastos hasta el 2027. Yo no quiero que se vaya Milei, lo que no nos tenemos que dejar hacer locuras como las que hace. Es así de simple esto, no hay otra. Yo quiero que Milei termine el mandato. Y bueno, después hacernos cargo de lo que el desastre que va a dejar este presidente. Porque, vuelvo a decir, el votar enojado, en 2 años tenemos 4 o 5 hechos de corrupción palpable, tocable, ¿eh? No es que acá... decían que era una opereta, no hay ninguna opereta.
Sí, no son carpetazos así porque sí, como
no,
suele
no
haber
opereta,
en la política.
No hay opereta, porque encima de ser de transar con un narco, es un mal educado total el hombre. Se jactaba con que él era Superman, y nada, la verdad que terminó siendo un mamarracho, largándose a llorar en una radio, que va a pensar mi padre, la verdad, impresentable, impresentable por donde lo miremos. Lamentablemente, vuelvo a decir, nos ocasiona un gasto terrible a la nación, que no tendría que ser, me parece a mí, por llevar a un candidato como Santilli y llevarlo adelante del todo. Pero bueno, es un problema que lo tiene que resolver el presidente de la nación, que es el que decidió este tipo de votación, ¿no? Boleta única.
Perfecto, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, Sergio. Hasta siempre.
No, un abrazo grande para todos.
Chau, gracias. Muy bien, el intendente.